Un Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy continuamos con el escenario de tratar de explicar qué pasa en Venezuela, cómo funciona el hermano país, cómo va a darse la transición en Venezuela si es que se da. Durante el programa pasado estuvimos hablando de cómo podría ser la lógica de continuidad del proyecto del chavismo en cabeza de Nicolás Maduro. Parcialmente también hablamos de un escenario en el cual el chavismo pudiese modificarse, pudiese cambiar de rostro, tratase de buscar un nuevo liderazgo. E igualmente estuvimos hablando sobre la intervención o una posible intervención militar en el caso venezolano. Creo que en ese orden de ideas, pues, uno de los escenarios de los cuales se suele hablar cuando estamos haciendo referencia a este caso es, sin lugar a duda, el de un cambio hacia un modelo político que no sea propiamente democrático, pero que permita la recuperación económica y social de Venezuela. Y de hecho, pues hay algunos ejercicios en otras latitudes del mundo, como es el caso de Corea del Sur, en el cual, si bien todos tenemos en la cabeza Corea del Norte, recordemos que en el caso de Corea del Sur también hubo un autoritarismo, pero este autoritarismo tenía un tinte de derecha y permitió la recuperación económica y ha hecho de Corea del Sur uno de los países más desarrollados en materia, por ejemplo, de tecnología. Hoy vamos a abordar algunos de esos temas. También hablaremos qué pasaría en el caso de un colapso en Venezuela, que no es un espacio que podamos dejar afuera. En ese orden de ideas vamos a hablar, vamos a dialogar con nuestros invitados. Hoy tenemos a Chomin Las Heras, quien siempre nos acompaña, el vicepresidente de la Asociación Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, al resto de los invitados también y a toda la audiencia.
También nos acompaña ya un personaje habitual en esta mesa de trabajo y cada vez más afincado en su silla, José Luis López. José Luis López, por favor.
Buenos días, Ronald. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias.
Y desde las redes sociales nos acompaña María José Álvarez, quien como siempre nos ayuda con la lógica de community manager de este programa. Hoy tenemos un programa que tendrá algo de particular porque a partir de hoy empezaremos a hablar de Encuentro con la Migración. Encuentro con la Migración es un proyecto del Observatorio de Venezuela con la Konrad Adenauer Stiftung que busca hacer un proceso de socialización sobre el fenómeno migratorio. Hace poco el Observatorio de Venezuela fue invitado al Congreso de la República como grupo académico a hablar de lo que viene para Venezuela, de lo que está pasando en el hermano país, y la intervención que me correspondió a mí hacerla iniciaba con una frase categórica que puede parecer muy dura para el público colombiano, pero que es inevitable. Incluso en el mejor de los escenarios, que Nicolás Maduro se entregara a las autoridades internacionales el día de hoy y permitiera el inicio de la transición en Venezuela, el fenómeno migratorio en Colombia no va a parar. El fenómeno migratorio no se va a deshacer. No todos los venezolanos van a regresar inmediatamente al país. Esto es una lógica que hace que el Estado colombiano tenga que preocuparse por cosas como la ley fronteriza, la ley migratoria, que tenga que construir sobre todo una lógica de convivencia social, de lo que nosotros llamamos un adecuado proceso de aproximación entre la población migrante, los retornados y las comunidades receptoras. Y en el marco de ese proceso, pues está la lógica de encuentro migratorio o encuentro con la migración. Al finalizar este programa, ustedes van a escuchar una cápsula, un podcast que elaboró la profesora María Clara Roballo con ese contenido, con el encuentro migratorio. Vamos a abordar sobre ello. Brevemente, pues les pido a Chomin y a José Luis, que hagamos un balance de lo que ha sucedido esta semana y cómo se ve esto en el terreno de nuestros escenarios.
Sí, bueno, para comenzar, yo diría que estamos viviendo creo, una etapa que podríamos denominarla como de acumulación de fuerzas por cada una de las partes que están en conflicto en Venezuela, y en contraposición con la acumulación de fuerza con desgaste del adversario, ¿no? Creo que estamos en ese momento, ya digamos las primeras cartas de la situación que está viendo hoy en día el país fueron echadas. No, eso no significa que haya muchas otras cartas que puedan lanzarse en el futuro, pero las que fueron lanzadas inicialmente ya están pues sobre la mesa, y en este momento pues están los sectores, digamos, adversarios, digamos, en el panorama nacional e internacional también, porque ya el tema pasó a un tema internacional, están como en esa etapa de acumulación, ¿no? Yo diría que el gobierno está más a la defensiva en este momento. Sí, creo que la ofensiva, por ejemplo, internacional de apoyo a Guaidó ha sido realmente muy, muy fuerte, y en ese sentido, digamos, la oposición venezolana ha estado pues mucho más a la ofensiva, acompañada de una gran coalición, digamos, de países integrados básicamente por las democracias occidentales de América y de Europa, ¿no? Básicamente, aunque hay también otras naciones y otros países. Pero eso no significa que tenga, digamos, ni la partida ganada, ni que estén resueltos todos los dilemas que en este momento están sobre la mesa, ¿no? Ese es un poco como yo veo en este momento pues la situación.
Yo tengo una perspectiva un poco distinta ahí, Xiaoming. Es decir, yo creo que sí, efectivamente, ese proceso que tú denominas como de acumulación de fuerza comenzó desde el 10 de enero, y todavía, ciertamente hay algunos, sobre todo a nivel internacional, hay algunos procesos en marcha de alineación, digamos, de algunos países con uno u otro factor en Venezuela. Italia creo que mañana está por decidir sobre este asunto. Y así algunos otros que también, digamos, han tenido una posición que va y viene, como el caso de Uruguay, el último suceso en relación al grupo de contacto y la iniciativa de Bolivia, México y Uruguay, pues quedó un poco, digamos, Maduro quedó un poco descolgado allí, porque finalmente lo que él pretendía que se produjese así no se produjo, y fue el primer revés evidente de la política exterior de Obrador, que tendrá que ahora ver hasta dónde llega con su posición. Sin embargo, yo creo que comienza un proceso, contrariamente, Xiaoming, de desacumulación. Es decir, tenemos un mes y algunos días de este proceso, y las bases tanto del chavismo como de la oposición comienzan a inquietarse, a generar ansiedad entre ellos, y con razón. La crisis económica no solamente no se controla, sino que, contrariamente, digamos, se profundiza en la vida en concreto de los venezolanos hoy. En la vida en el día de un venezolano hoy es un caos. Es decir, los servicios públicos prácticamente están colapsados, ya no hay posibilidad de transporte público, el agua es intermitente, la energía eléctrica es intermitente, el gas es intermitente. Es decir, nadie puede predecir sus próximas 24 horas. Y creo que la expectativa que generó este proceso en todos, en general, en todos los venezolanos en general, estuvieron, no digo que más allá de lo que es razonable esperar, sino que la gente presumía que iba a ser más corto, y la verdad es que esto no pareciera ser de corto plazo. De tal manera que en el futuro previsible, yo lo que creo es que lo que va a estar en juego es no cómo acumulamos más fuerza, sino cómo desacumulamos menos. Cada uno de los factores debe estar pensando lo necesario para evitar que esto suceda.
Es una situación bastante particular la que vive Venezuela, dos presidentes, una situación que se prolonga en el tiempo, un gobierno de transición que tiene como objetivo llamar a elecciones, y un gobierno que incluso ha propuesto una elección de Asamblea Nacional en función de tratar de quitarse ese San Benito de que no es un gobierno democrático, pero todos sabemos que esto es una trampa para precisamente salir del único poder que la oposición les arrebató electoral y legítimamente, y ahí tenemos una gran disyuntiva. En esta lógica de escenarios, de lo que viene para Venezuela en el futuro cercano, de lo que está pasando en el hermano país, pues el ambiente militar ha estado caldeado toda la semana. Algunos dicen que la oposición está dispuesta a jugarse por un escenario donde se le permita cierto nivel de participación a otros actores con tal de salir del régimen de Nicolás Maduro. Y el discurso del gobierno, desde Chávez incluso, siempre dijo que la salida iba a ser una salida con una intervención militar. El problema es que, ya lo hablábamos la semana pasada, Venezuela no es Ciudad de Panamá. Venezuela tiene unas complejidades que lo hacen muy difícil, pero con todo esto de la ayuda humanitaria, Guaidó dejó sobre la mesa la posibilidad, la eventualidad de una lógica en la cual esta ayuda humanitaria tenga acompañamiento militar. Y de hecho el próximo jueves vamos a tener una conferencia en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde se han convocado a 60 países, y pareciera ser el escenario en el cual se busca una especie de legitimación internacional para una acción en esta dirección. Y ahí es cuando los colombianos nos preocupamos y nos pensamos, la oposición venezolana ya llegó a ese límite en el cual está pensando en aceptar el apoyo y la cooperación para no solamente el tema humanitario, sino que incluso secundar ese tema humanitario con el respaldo de un cuerpo militar internacional o de algún país. Chomín.
Bueno, es que hay varias cosas en juego, ¿no? Así, por un lado, el tema militar está en el centro de la discusión. Hasta el momento, por lo menos los mandos militares han manifestado un férreo apoyo público, al menos al gobierno, pero ha habido algunas también como algunos pronunciamientos individuales, algunos oficiales, realmente no muchos, pero ha habido algunos, pero eso no es decisivo, por supuesto, en un tema como el que estamos hablando.
Qué pena te interrumpo, Chomín. Quisiera preguntarte por el artículo que me enviaste ayer, sobre un artículo de Armando Info, precisamente del comandante Marín Chaparro, que me pareció llamativo y que de hecho pues aprovechemos para decirle a la audiencia qué es Armando Info y cuáles son las investigaciones que están haciendo y por qué este oficial adquiere o tiene una importancia, porque si la mayoría de la gente suele creer que todos los oficiales están con Chávez, y me llamó muchísimo la atención ese artículo de Armando Info.
Sí, bueno, es un tema importante porque este era el comandante del batallón Ayala, que es uno de los componentes, digamos, del ejército más importante, con asiento en Caracas, y dicen pues que es uno de los componentes que pueden ser decisivos a la hora de cualquier movilización que haya. Hace un año este general fue detenido, pero no se ha hablado mucho, curiosamente no se ha hablado mucho de él, ¿no? Pero es un oficial de mucho prestigio dentro de las Fuerzas Armadas. Fue el cadete que tuvo la más alta nota en la historia de la Academia Militar Venezolana. Es decir, una persona que tiene aparentemente pues mucho ascendente, y según cuenta el reportaje, fue detenido a raíz fue llamado a unas reuniones por sus superiores en Venezuela, y él manifestó ahí el descontento que había pues en el seno de las tropas y de la oficialidad, ¿no? Por la situación de básicamente por temas de la penuria económica que están pasando. Y a raíz de eso fue detenido. Yo ignoro, aparentemente había pues, esta es una persona pues muy formada, con mucho ascendente y con un cierto nivel pues de críticas, ¿no? Y eso pues aparentemente pues no fue aceptado, o fue visto como un posible líder en el campo militar que pudiera generarle daños al gobierno o a los adeptos al gobierno. Entonces, me parece importante porque de alguna forma este reportaje que habla sobre este caso muestra que no es una cosa tan monolítica, ¿no? La situación dentro de las Fuerzas Armadas, que efectivamente hay porque estaba comandando el batallón más importante que hay en la ciudad de Caracas, sino era cualquier, y me imagino que para llegar a ese puesto, aparte de sus méritos, digamos, militares, pues seguramente pues también tendría algún tipo de cercanía, de simpatía, pues con el proyecto del madurista o chavista, ¿no? Entonces, creo que es importante, sobre todo para mostrar que no hay esa unidad tampoco monolítica, que hay críticas dentro de las Fuerzas Armadas, hay descontento, y en ese sentido creo que es importante. Yo te venía diciendo, de todos modos, que el tema militar, por supuesto, esta es una de las razones, es un tema primordial, y eso no está todavía, no está decidido. Este fin de semana, estos días, recibimos incluso informaciones de las agencias de noticias donde hablan de que Estados Unidos decía que estaba manteniendo contacto con las Fuerzas Armadas venezolanas, así que algún tipo de contacto de Estados Unidos con este sector está habiendo. No sé qué profundidad ni qué alcance tienen, no tengo esa posibilidad de conocerlo, pero la noticia, digamos, decía que sí había algún tipo de, y yo creo que todo el mundo está apostando a que este sector pueda moverse, ¿no? Que hasta ahorita no se ha movido de manera orgánica, ¿no?
José Luis.
Sí, yo creo que ya es abierta la posibilidad de una intervención. Yo creo que lo que está aquí, digamos, conformándose es la legitimidad necesaria para que esta se produzca en el marco, digamos, de la legislación internacional, de forma tal que no va a ser, creo que en ningún caso, como algunas de las intervenciones que en América Latina tuvo el ejército norteamericano. En este caso no creo que vaya a ser el ejército norteamericano, yo creo que va a ser probablemente, si de ocurrirse, creo, quiero decir, alguna fuerza multinacional, porque, a ver, después de los sucesos de Ruanda y los Balcanes, pues surgió una nueva legalidad y una nueva institucionalidad donde la soberanía de los estados está sujeta, digamos, a unas condiciones particulares, donde se respetan hasta el momento en el cual la sociedad invoca las posibilidades de intervenciones de terceros frente al hecho de que efectivamente sus condiciones así lo ameriten. Y Venezuela podría estarse acercando a una situación, digamos, de secuestro colectivo y de una emergencia humanitaria compleja, como ha sido definida, que lo justifique. Creo que por ahí van estas cosas, y este encuentro de los 60 países creo que va en la dirección, digamos, de discutir eso, porque Venezuela va a ser finalmente el primer gran escenario en el cual esa institucionalidad y esa legalidad que surge de ese momento, a partir de ese momento, se va a poner en práctica. No conocemos en la historia reciente del mundo situaciones similares a esta. Pero ya Guaidó dijo con claridad que eso estaba allí, que eso era una posibilidad, y que frente a la crueldad, digamos, de la situación de un número importante venezolano, probablemente se justificase.
Sí, efectivamente hay fuerzas que están planteándolo en esa vía. Sin embargo, estoy viendo una creciente resistencia por parte, sobre todo, de los países europeos, ¿no? En el día de ayer, o hoy, esta mañana, vi unas declaraciones del canciller español, Borrell, donde dicen que la línea roja es la intervención, una intervención armada. Creo que Felipe González también, que ha tenido una posición muy solidaria, digamos, con la oposición venezolana, también ha puesto, digamos, alarmas en torno al tema de la intervención. Creo que en Europa, creo que hay una resistencia grande a esta posibilidad, que se expresa además en algo concreto, como el tema de la creación del grupo de contacto, ¿no? Entonces, creo que eso hay que verlo. Y a nivel, por ejemplo, de Colombia, que digamos que sería un país, digamos, estratégico en una eventual intervención armada, pues por la frontera que tiene, indudablemente, y la política, digamos, de cercanía diplomática que tiene con Estados Unidos, Creo que las cosas tampoco serían tan fáciles a la hora de participar en una coalición, ¿no? Porque entiendo que hay cuestiones legales que tienen que cumplir, como pasar por la aprobación del Senado, y eso no lo veo tampoco, en este momento no lo veo tan claro. Claro, las cosas pueden cambiar también y generarse una situación donde se genere un apoyo político, ¿no? Pero no lo veo tan claro, aunque reconozco, como tú lo dices, José Luis, que hay fuerzas que están poniendo ya esto sobre la mesa, y el propio Guaidó, digamos, ha aceptado esa posibilidad.
De hecho, pues ese es uno de los temas que está ahí de fondo. Los países que quisieran participar en una coalición para que Venezuela pudiese salir de este atasco en el que se encuentra, sobre todo por el tema humanitario, casi todos los países tendrían que consultar internamente si pueden o no pueden participar. Y ahí es cuando las cosas se pueden llegar a complicar. En el caso colombiano, tiene que pasar por aprobación del Congreso de la República, por Cámara y Senado, que se permita el tránsito de tropas. Exacto. Solamente el tránsito, sin que Colombia participe, y muchísimo más si Colombia participa. Y hay que decirlo, dentro de la lógica y del establecimiento colombiano, el tema venezolano genera unas particularidades, y más si se tiene en cuenta que el actual gobierno, el gobierno de Iván Duque, no tiene unas mayorías en el Congreso que le permitan tramitar esto con facilidad. Y si vamos al caso de los Estados Unidos, algo similar ocurre, y más cuando la Cámara de Representantes en este momento está en manos de los demócratas, y obviamente el espíritu anti-Trump en el continente hace que en muchos países el fenómeno se repita, que países que han tenido una línea muy dura hacia Venezuela, hacia la dictadura venezolana, hacia el deterioro humanitario que vive Venezuela, no sé qué tan dispuestos estén a acompañar una lógica de intervención, por ejemplo en Perú, que ha sido uno de los países que, pues, no en balde se llama el Grupo de Lima, que ha liderado parte del proceso de cerrar y de cercar diplomáticamente al gobierno. El propio gobierno colombiano, el canciller, el presidente de la República, e incluso en esta reunión de las comisiones accidentales sobre el tema de Venezuela que hubo la semana pasada en Colombia, los representantes del gobierno, que eran la viceministra de Relaciones Exteriores y la viceministra de Defensa, las dos viceministras expresaron conjuntamente que la salida para Colombia es una salida diplomática y que no se plantea una intervención militar en el Estado venezolano. Pero por el otro lado uno tiene todo el movimiento que se está haciendo desde Venezuela, tiene a Smolansky enviando hoy un mensaje invitando a los países a esta cumbre, y tiene a Guaidó diciendo que esa posibilidad está abierta. Entonces a veces pareciera como que los venezolanos del gobierno de transición estuvieran bloqueando, tratando de llevar a una situación en extremo al gobierno de Nicolás Maduro, ya sea para que desista del ejercicio del poder, lo cual es muy poco probable, o para que se den unas condiciones de negociación eventuales. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, yo creo que todavía estamos en el terreno de la disuasión, la verdad. La semana pasada ya conversábamos este tema y Daniela muy inteligentemente llamaba la atención sobre ese asunto. Digamos, son actores que están bloqueando en cierto sentido, pero haciendo que la amenaza sea cada vez más creíble. Y creo que, digamos, lo que termina ocurriendo en Venezuela va a tener efectos de corto plazo sobre la conformación del poder en el mundo. Este mundo podría resultar siendo más multilateral o menos multilateral dependiendo de lo que aquí pase. Y creo que Europa se está jugando aquí la carta de mantener la multipolaridad tanto como sea posible, y creo que eso es razonable hacerlo. Creo que va a ser vital aquí, clave, el papel que cumplen los países del continente, que hasta este momento uno podría, digamos, confirmar que efectivamente se inclinan hacia una salida que efectivamente sea negociada. Pero las salidas negociadas pasan porque Maduro abandona el poder. Digamos, todo el mundo está dispuesto a negociar, esa es la verdad. Nadie ha dicho nunca que no va a conversar, que no va a negociar, que no va a dialogar. Pero esa posibilidad está cerrada con Maduro, porque todas las otras tres ocasiones en las que eso ocurrió, Maduro mismo se encargó de patear, digamos, ese mecanismo. Entonces eso no hace creíble de ninguna forma esa posibilidad en manos de Maduro. Eso no va a ocurrir ya, o sea, sí. no va a haber un paso atrás en materia de conversación con Maduro, ya esas conversaciones se agotaron.
Ahora, tenemos que ver también, hay un factor importante que es el de Trump, ¿no? Trump está en un problema interno en Estados Unidos grande, y justamente en el día de ayer, la que ya se nominó como precandidata del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, dijo que Trump iba a estar preso en un año, para el año 2020. Entonces, imagínense esa situación interna que él tiene que confrontar o actúa ahorita, que todavía, tiene legitimidad para hacerlo, o más adelante puede ser tarde para Estados Unidos también actuar con el presidente sometido a un proceso de impeachment, etcétera, ¿no? Eso es importante. Y lo otro que me parece muy importante, que siento a veces que se nos lo pasamos un poquito por alto en los análisis, es qué va a pasar internamente en Venezuela, los niveles de movilización que pueda tener la población venezolana. Sí, creo que ese puede ser un factor que en un momento dado también puede inclinar la balanza. Sí, hasta ahorita ha habido grandes movilizaciones pacíficas. Va a haber una en el día martes 12, otra movilización llamada por la oposición. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero hay que ver cómo evoluciona esto, porque en la medida en que la población venezolana opositora se movilice y muestre su fuerza y su músculo en la calle, eso también puede ser un factor importante a la hora de que las cosas cambien, ¿no? Bien sea porque las movilizaciones sean cada día más grandes y ya luego el país sea difícil de manejar, o bien sea porque también puede haber una reacción de represión por parte del régimen de Maduro importante, que también puede generar a su vez otras situaciones con implicaciones internacionales.
Precisamente para medir esa temperatura interna en Venezuela, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace esa audiocolumna resumiéndonos particularmente lo que sucede en Venezuela, e incluso esta vez también habla sobre este tema de la negociación que está ahí de fondo. Vamos a Caracas con Antonio.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza con las expectativas que en el mundo político, tanto nacional e internacional, sigue generando este enfrentamiento de poderes, este enfrentamiento Guaidó-Maduro, y que ha tenido una serie de acontecimientos que son muy relevantes. En primer lugar, hay que decir la resolución de Montevideo, una resolución que no fue acompañada por México, no fue acompañada por Bolivia, no fue acompañada por los países del CARICOM que asistieron, pero que sin embargo contó con el apoyo de todos los representantes europeos participantes, inclusive países que no han reconocido a Guaidó, como es el caso de Italia, y también la muy importante acompañamiento de Uruguay, país que había generado todas estas expectativas con una posibilidad de un diálogo. Hay que recordar que esta resolución determina la urgencia de las elecciones presidenciales y el reconocimiento a la Asamblea Nacional como poder legítimo. Eso es un cambio entonces importante en la posición que había tenido anteriormente el gobierno uruguayo, que junto con el gobierno mexicano eran los países de la región que habían propuesto, dentro de una visión de neutralidad, la posibilidad del diálogo otra vez como vía. También es importante las decisiones que está tomando el Vaticano, el Papa Francisco, presentando como posibilidad la mediación vaticana. Sin embargo, eso ha dado toda una serie de polémicas, sobre todo en el mundo positivo, cuando se considera la posición de neutralidad positiva no es muy clara, a pesar de las argumentaciones que ha dado el propio Estado Vaticano acerca de lo que significa una posición de esta naturaleza, que es positiva por cuanto se quiere buscar una solución a la situación venezolana, y es neutral por cuanto tiene sede y, como dicen en el Estado Vaticano, nosotros no rompemos relaciones, son los países quienes nos han votado en diversas situaciones y particularmente como es el caso chino. Pero bien, otra noticia que es importante y que tiene que ver con la nueva sección que se está abriendo hoy en este río de gente, son las declaraciones de Delcy Rodríguez, quien dice que en Venezuela no hace falta la ayuda humanitaria, que todos los programas asistenciales que cubren más de 8 millones de personas, 8 millones de niños, 8 millones de ayudas que se le da a los estudiantes y que por lo tanto no se ve la necesidad. Digo que es importante para esta sección que se está abriendo hoy en el, por cuanto efectivamente ustedes en Colombia están viendo las dificultades que están teniendo los niños venezolanos y entonces se plantea este programa de lactancia materna. La ayuda humanitaria se ha convertido en el factor político fundamental en esta confrontación. Guaidó, presidente encargado, Maduro, presidente ilegítimo, y que está tomando discusión y está permitiendo la jugar tanto a lo interno como a lo externo. Es importante la decisión que se vaya a tomar hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por cuanto Estados Unidos está presentando precisamente una moción ante ese Consejo sobre la necesidad de ayuda humanitaria en Venezuela, mientras que Rusia sigue insistiendo también con una posición distinta de la necesidad de diálogo y la salida pacífica del enfrentamiento. Todos quieren la salida pacífica y la ayuda humanitaria es precisamente una manera de resolver de manera no adversarial esta conflictividad que en Venezuela estamos viviendo, por cuanto sería una prueba para de fuerza, especialmente para saber cuántos son lugares que pudiesen estar en contra de esta ayuda humanitaria y que pudiesen acoger a la amnistía. Finalmente, todavía se está a la espera de lo que vaya a suceder con los medicamentos que están en Cúcuta. Por ahora, la oposición ha mandado a crear un voluntariado para hacer efectiva esta humanitaria que llegue a los invitados. Todo por hoy y hasta el próximo contacto.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, son muy, muy interesantes pues el resumen de acontecimientos que nos ha hecho públicos pues aquí Antonio Liso desde Caracas. Efectivamente, creo que hay varios acontecimientos que están en desarrollo. Uno es el del Consejo de Seguridad y entiendo que Rusia también va a presentar una resolución pues a consideración del Consejo de Seguridad, que sería interesante ver en qué términos se hagan, ¿no? Porque en la medida ahorita pequeños cambios, digamos, en el lenguaje o en acciones que se propongan podrían tener grandes implicaciones y hay que ver en qué situación está eso. Y lo otro que me llama mucho la atención, y porque todos son acontecimientos que se van sucediendo día a día, José Luis, es que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también ha hecho un llamado, pero un llamado como muy serio y ha utilizado ese adjetivo, ha dicho a negociaciones serias. Y que la ONU estaría dispuesta a participar en ella, ¿no? Me parece un tema importante porque, como tú bien lo decías antes, en medio de toda esta cuestión de disuasión y de hablar de eventuales intervenciones militares, en definitiva, en algún momento, incluso con eso sobre la mesa, se pueden llegar a negociaciones, ¿no? Y de hecho creo que para eso la amenaza, digamos, una intervención justamente va dirigida a generar unas condiciones de negociación mejor para una de las partes. Entonces, ¿cómo ven ustedes estas posibilidades y el que la ONU se haya, a través de su secretario general, se haya propuesto para participar en unas eventuales negociaciones serias, que me parece importante el adjetivo que utilizó?
Yo creo que ese es uno de los escenarios donde están puestas las expectativas de la mayoría de los ciudadanos demócratas del mundo, que la transición en Venezuela se pueda dar por una negociación seria. pero ya lo decía José Luis en el segmento anterior, es muy difícil una negociación seria con Nicolás Maduro. Y ahí hay una línea roja en la cual quizá va a ser necesario que el chavismo, si quiere ir a una negociación seria que le permita tramitar de forma un poco más armónica su salida, va a tener que poner un tipo de liderazgo diferente, porque con Nicolás Maduro es muy difícil hacerlo. Fueron 4 negociaciones, fue el mismo Vaticano el que cayó en medio de esas negociaciones, y que de hecho, pues lo decía Antonio, hoy uno no le tiene bastante fe al Vaticano, que en asuntos de fe es preocupante que no se le tenga fe a una institución como la Iglesia Católica, precisamente en una negociación, pero tampoco los colombianos. Recordemos que en el 2014, en medio de esa tensión, Colombia, Ecuador fueron partícipes de un proceso junto con el Vaticano también, en un proceso de negociación, y Colombia está completamente excluido de una negociación. Es más, en el Estado colombiano, lo escuchamos en diferentes aristas, los políticos colombianos dicen que la negociación es darle oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos una serie de dificultades que hacen que esto sea muchísimo más complejo para lo que vive hoy el hermano país, José Luis.
Totalmente, Ronald, fíjate. La oposición ha puesto en la mesa desde el principio la negociación como una salida razonable a esto. Nunca he estado en desacuerdo con eso. A pesar de que la población presiona para que las salidas, digamos, no tengan este contenido, la verdad que en el fondo el liderazgo de la oposición ha sido muy claro que en cualquier momento eso está sobre la mesa y eso es una posibilidad. Lo único que ha dicho es que con Maduro no es posible, porque no es creíble, no es razonable ni siquiera hacerlo en términos, digamos, de la efectividad misma de la negociación, porque ya Maduro prácticamente no gobierna sobre su propio gobierno ni sobre los factores, digamos, de poder venezolano. Entonces hay que negociar con quien efectivamente tenga alguna capacidad de que sus decisiones tengan un efecto sobre la gobernabilidad concreta del país, y ya Maduro no lo es. Entonces, de forma tal que eso es una pérdida de tiempo absoluta, perder un gramo de energía en intentar negociar con Maduro cualquier cosa, porque ya no es el factor de poder, digamos, predominante dentro de esa cosa que hemos denominado gruesamente chavismo.
Y entonces, de acuerdo, digamos, a esta argumentación, habría que ver cómo se están moviendo las fuerzas dentro del propio campo chavista para, si es que hay fuerzas que, bueno, sabemos que hay unas que estarían dispuestas probablemente a inmolarse, pero es muy probable que muchas otras no lo estén y que puedan ser favorables a una salida, pues, negociada. Entonces, de acuerdo a esta argumentación que se está exponiendo en esta mesa, creo que habría que prestarle mucha atención a los movimientos internos que puede haber dentro del chavismo, y yo añadiría dentro del mundo militar también, que han estado liados al chavismo, por supuesto, y ver si ahí se produce un cambio que pueda posibilitar, por ejemplo, un recambio en la presidencia, de tal manera que pueda haber un sector que pudiera eventualmente llevar a cabo una negociación. Pareciera que a eso están apostando de manera importante la Unión Europea y esta última referencia que hemos hecho del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que creo que hay que prestarle atención, porque ha hecho un llamado urgente a negociar, y la disposición de que la ONU, ya es la ONU, sea el factor, digamos, de intermediación, ¿no?
Bueno, y el escenario del cual nadie quiere hablar, pero que está sobre la mesa y que es el peor de todos y el que ninguno quiere, y ese no lo quieren ni los chavistas ni los opositores, y es que se genere una situación en la cual el Estado venezolano finalmente colapse, en el cual se genere una serie de presiones, ya sea porque hay una incursión internacional o porque el chavismo decide defenderse a sangre y fuego y finalmente logra despertar la ira de sus ciudadanos, y Venezuela colapsa, y Venezuela no logra recomponerse, donde el chavismo ya no es la fuerza que domina el aparato organizacional del Estado, pero ya nadie domina esa fuerza, y se generan unas, digámoslo así, prácticamente que una anarquía muy, y ya lo decía Francesca en el programa anterior, muy dentro de la línea de Libia, muy dentro de la línea de una pérdida de poder, donde tristemente, pues, con los antecedentes que tenemos de estos últimos 20 años, en el cual Venezuela se volvió un país violento, solamente en el gobierno de Nicolás Maduro han fallecido 155.000 ciudadanos a mano de armas, 7.500 de ellos supuestamente por resistencia a la autoridad. ¿Qué pasaría si un proyecto político que se ha empecinado en armar y en entrenar a los ciudadanos para la confrontación no tiene la posibilidad de generar el respeto a ese gran Estado que para muchos de nosotros es tácito. Todos tenemos un Estado y siempre recurrimos a él, así el Estado funcione mal. Pero si en Venezuela ya no queda un Estado, en ese escenario, pues obviamente la situación se vuelve muy difícil, José Luis.
Sí, ciertamente ese es el escenario menos deseable, y coincido contigo que es el menos deseable por la oposición y por el gobierno incluso. Sin embargo, está allí, sin duda alguna. Digamos, ese proceso de somalización de la sociedad venezolana podría perfectamente ocurrir, porque además ya está en marcha. Hay zonas del país donde las autoridades legítimas ya no están ejerciendo su control. Todas esas zonas mineras, digamos, en el sur del país, están cada vez más en manos, digamos, de grupos armados irregulares.
Entre ellos el ELN.
Mafias locales que se han armado, digamos, para el control de la minería en la zona. Y eso podría, digamos, generar un ambiente de disolución, digamos, del Estado, que finalmente dé lugar a un Estado efectivamente fallido. Ese está allí. Yo creo que lo único que lo impide, creo que, a ver, cada día que pasa en que esto no se solucione, nos acerca más a un escenario de esa naturaleza. Los radicales del chavismo, que cada vez son menos, digamos, están insuflando en sus bases, digamos, el heroísmo, toda la radicalidad posible para que soporten esto, sin darse cuenta que eso realmente es su final, porque todavía hay margen para la recuperación de un factor político como el chavismo, que quede allí siendo uno de los factores del futuro político venezolano, indispensable contar con ellos. Es decir, nadie ha estado pensando en la oposición que la gobernabilidad de la transición es posible sin el chavismo, pero para eso hace falta que el chavismo se dé cuenta de su propio poder, y parece estar extraviado, digamos, están absolutamente disociados de la realidad eso los va aislando internamente. Por eso lo que decíamos la vez hace poco, con Maduro nadie negocia, porque es un hombre disociado, digamos, cada vez más solo, dentro incluso de sus factores de poder, con el que ya parece haber perdido toda perspectiva, incapacidad, digamos, de verse a sí mismo en el futuro y de ver la fuerza política que lo acompañó a verla en el futuro, digamos, actuando en la vía democrática del país.
Sí, bueno, efectivamente, este escenario pues sería terrible. Por un lado, pienso que si se llegara a nos llegáramos a acercar a un escenario de ese tipo, ese podría ser uno de los motivos también de intervención, ¿no? De justificación de intervención, porque bueno, Venezuela es un país que tiene peso, digamos, geopolítico, es un país grande dentro del concierto de los países suramericanos, con una economía muy devaluada, pero digamos con un potencial petrolero inmenso. Entonces, un escenario de este tipo, digamos, en pleno hemisferio occidental, pues creo que sería muy malo para las potencias occidentales, ¿no? Entonces, ahí podría haber un motivo, pero también por otro lado pienso que una intervención también podría liberar muchos demonios y enrarecer también mucho la situación interna. Entonces es un tema muy, por eso mismo que es un tema muy difícil, claro, de aceptarlo, ¿no?
Y convertiríamos a América del Sur en un campo minado, digamos. Si a Venezuela le pasa eso, no va a quedar indemne ninguna de sus fronteras, y Colombia va a ser la primera en percibir, digamos, los efectos de un escenario como este que ha descrito Ronald.
El próximo miércoles 13 de febrero a las 11 de la mañana en el Auditorio Yoki de la Universidad del Rosario, carrera sexta número 1518, se llevará a cabo la presentación del informe Hermanos en la Frontera, Responsabilidad Colectiva y la Respuesta Regional a la Crisis de los Refugiados y Migrantes Venezolanos. Este es un informe que ha elaborado Diálogo Interamericano, que va a ser presentado en su versión en español en la Universidad del Rosario, que cuenta con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, quienes nos ayudaron con traer parte de la lógica de los panelistas. Vamos a tener a los miembros de Diálogo Interamericano, vamos a tener al señor Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM, este personaje que durante mucho tiempo se buscó en Colombia para que coordinara la respuesta regional frente al fenómeno migratorio. Va a estar acá en un evento académico hablando sobre lo que está sucediendo en el tema migratorio, que es un tema que no podemos dejar de lado. Si bien la crisis venezolana nos ha ocupado durante el último mes, ya hemos cumplido un mes de la juramentación de Nicolás Maduro y ha sido un mes bastante movido, pero también el tema migratorio está de fondo. Tendremos a las autoridades colombianas más importantes, estará el señor Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela, pero también habrá la participación de Monseñor Ochoa, quien es el obispo de Cúcuta y una de las personas que conoce más de cerca el fenómeno migratorio. Es una oportunidad para enterarse de lo que está sucediendo en el tema migratorio en esta coyuntura, donde pues finalmente la migración nos golpea de forma directa a nosotros. Y en ese orden de ideas hay que ser, digamos, hay que ser muy cuidadoso con esta dinámica. Y les pediría a Chomin y a José Luis que hiciéramos la última reflexión de este programa para poder pasar a esta nueva cápsula o a este contenido que estamos preparando y diseñando en el tema migratorio para la población venezolana que está llegando. Iniciamos con este ejercicio que va a ser transmitido en diferentes medios locales a través de las columnas y en las páginas virtuales de algunos de los periódicos más importantes de cada una de las regiones. Pero para cerrar este segundo episodio de escenarios, ¿cuál es el escenario más probable en este momento, Chomin?
Bueno, con el tema de la migración, así yo creo que más allá de lo que termine sucediendo, no, el desenlace que pueda haber en Venezuela, creo que hay un tema, digamos, que está relacionado, pero a su vez tiene, digamos, dinámicas autónomas, que es el tema de la migración en Colombia, ¿no? Primero, ya es muy grande esa migración, y eso requiere una atención per se de todos los países de acogida. Y en segundo lugar, es una migración que todavía creo que hay posibilidades, potencialidades de que pueda crecer, y eso va a representar nuevos desafíos para todos los países que la han acogido, especialmente para Colombia, que es un país fronterizo y donde está el mayor contingente de venezolanos en el exterior. Entonces, es un tema que hay que tanto las autoridades como la sociedad civil, en todas sus instancias, creo que tienen que abocarse a buscar este tipo de soluciones y de salidas al tema migratorio.
José Luis.
Sí, lo que ha hecho particularmente compleja esta migración venezolana, no solamente su magnitud, sino su velocidad. Y si ocurriese alguna situación en Venezuela como esa que estuvimos describiendo hace poco, no me puedo imaginar lo que va a ocurrir en los 2.300 kilómetros de frontera. Si la gente sencillamente se va a agolpar en las fronteras colombianas. Y quiero señalar con esto que hay un ligero aumento, digamos, de la entre agosto del año pasado y enero de este año, de la migración irregular, es decir, de aquella que no tiene ningún tipo de documentación y que pasa por los caminos verdes que unen nuestro país.
Los dejamos entonces con el primer episodio de Encuentro con la Migración. En los controles nos acompañó Nelson Duarte. Escuchemos este contenido que va dirigido precisamente para la integración de colombianos, venezolanos, para la comunidad migrante y para los retornados. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y muros. Lejos de aquí.
Bienvenidos al primer podcast de Encuentros con la Migración. Hoy iniciaremos a lo largo del año un recorrido por diferentes temáticas que nos relacionan con la movilidad humana. Empezamos con un ciclo dedicado a la niñez, porque este es uno de los temas más urgentes, no solo en el contexto de la migración venezolana en Colombia, sino a nivel mundial. El día de hoy abordaremos la lactancia materna en los procesos migratorios y para ello contamos con la presencia de Marcela Pinzón Escarpeta, fundadora y directora de Vida Láctea y por supuesto una experta en temas de lactancia. Bienvenida, Marcela.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, muchas personas se preguntarán qué tiene que ver la lactancia materna con la migración y realmente ese es un tema importante con una relación directa, aunque no muy visible. Frente a esto hay unas cifras esclarecedoras. Hoy las mujeres migran en la misma proporción que los hombres. Por ejemplo, la mitad de la población migrante proveniente de Venezuela son mujeres. Es decir, que estamos hablando de cerca de 500.000 mujeres que en gran proporción son madres. Y según la Registraduría Nacional, entre el 2015 y el 2018 se registró el nacimiento de más de 25.000 niños hijos de madres venezolanas. Y para ellas y también para nuestras madres lactantes colombianas, Marcela, ¿cuáles son las ventajas de la lactancia materna para el recién nacido y para la madre frente a otras posibilidades como lo puede ser la fórmula?
Bueno, realmente la lactancia materna es mucho más que leche. Es un fluido vivo que está lleno de más de 200 componentes inteligentes que se adaptan a las necesidades de cada bebé y cada niño. La lactancia es más que dar leche, ¿por qué? Porque trae más allá de los beneficios nutricionales cosas positivas para los niños, como beneficios emocionales, físicos, la protección contra enfermedades como respiratorias, gastrointestinales, infecciosas, enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hasta el cáncer infantil, tenemos una prevalencia menor en niños amamantados. Entonces realmente para el niño es la mejor alimentación que le puede ofrecer uno como madre, que a veces no es fácil, pero tenemos que incentivar y motivar a las mamás, sobre todo ayudar para que estos beneficios sean promovidos y que cada madre que vaya a tener un bebé o que tenga un bebé sepa que lo que está dando es la mejor leche, la mejor forma de nutrición, no solo para el cuerpo sino para el alma, digo yo.
Supondría que varios de estos beneficios que mencionas dependerían de las condiciones de salud de la madre. Pero, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana, según Amnistía Internacional, en Venezuela cerca del 30% de las madres en gestación presentan desnutrición y el 80% de quienes llegan acá nunca han tenido controles prenatales. Entonces, Marcela, aún en estas condiciones tan difíciles, ¿la lactancia materna es una opción? ¿Qué pasa con esos niveles nutricionales de la leche de una mujer con desnutrición y qué pasa con la salud de una madre lactante en ese estado?
Bueno, realmente es una muy buena pregunta. Por ejemplo, una madre que decide amamantar por sí misma está previniendo para sí menos anemia posparto, depresión posparto, cáncer de mama y ovario, ayuda con la recuperación como tal después de un evento como es el parto, sea por cesárea o sea por parto normal. La mamá también adquiere esos beneficios. Una mamá que venga con desnutrición desde el embarazo o venga con desnutrición en la lactancia, aún así el cuerpo es tan inteligente que llega a proveer todos los beneficios y todos los componentes que tiene la leche materna, no cambian en forma significativa como para pretender o para cambiarlo o sustituirlo por una fórmula infantil. Sigue siendo superior, sigue teniendo una carga, por ejemplo, de defensas que no tiene ninguna otra leche existente en el mercado. Entonces, realmente es un mito que siempre se ha extendido que si yo no tengo una buena nutrición, que si yo no como bien, es mejor darle una fórmula a mi bebé, ya que no le voy a proveer todos los nutrientes necesarios. Es completamente falso. La leche materna siempre va a ser la mejor opción, así la mamá tenga un cuadro de nutrición. Ya tenemos que mirar es qué tipo de nutrición. La desnutrición severa, que no son las mamás que están llegando, sí puede tener una afectación en la calidad de los componentes de la leche, pero en la generalidad no, la leche materna sigue siendo excelente.
Estamos hablando es que el cuerpo se reacomoda, se reajusta ante las condiciones difíciles de nutrición. La migración venezolana, como un dato, está llegando con un promedio de pérdida de 7 y 11 kilos. Y yo te preguntaba esto pues porque todos nos encontramos mujeres migrantes o colombianas víctimas de desplazamiento interno con sus bebés en condición de calle o en caravanas migrantes. Y muchas veces las personas solidariamente les regalan teteros y tarros de leche, pero esas acciones, obviamente bien intencionadas, derivan en infecciones para los menores, ya sea por bacterias en los teteros o por la ingesta de aguas no aptas para el consumo. O los niños también, tengo entendido que rechazan el seno materno luego de probar la leche, porque aparentemente esa tiene más azúcares y más grasas que no necesariamente son mejores en términos nutricionales. Entonces queremos un poco dejar este mensaje que es muy importante y debemos ser muy cuidadosos a la hora de ayudar A veces es mejor acercarse a fundaciones especializadas a la hora de generar ayudas. Muchas veces, porque terminamos haciendo, si lo hacemos de una forma directa, generamos acción con daño. Bueno, no sé si quieras darnos un consejo o dos antes de cerrar, justamente de cómo asumir la lactancia materna, cómo solucionar los contratiempos, porque sabemos que este no es un proceso siempre que está en condiciones de naturalidad.
Así es, pues antes de dar un consejo, yo sí quiero dejar claro que en una condición de inequidad, en malnutrición, en pobreza, en una condición de vulnerabilidad como lo llegan las mamás y los bebés migrantes, es importante que entendamos que dar una fórmula no es en sí ayudar a un bebé. Estamos promoviendo más infecciones respiratorias, gastrointestinales, estamos ayudando a incrementar niveles de morbilidad y mortalidad infantil. Entonces realmente es un tema de salud bastante complejo. Y necesitamos concientizarnos de que si yo quiero ayudar a una madre, realmente lo que tengo que proveerle es las herramientas, el apoyo para lograr amamantar efectivamente, más no darle un suplemento que puede generar es más contras que pros. Entonces, obviamente la gente lo hace con la mejor intención, sin saber que la mejor ayuda que le pueden proveer es ayudar, por ejemplo, a la nutrición materna, para que tenga más fuerza, esté en más condiciones de amamantar. Y ese apoyo, si yo conozco a alguien que sepa lactancia, apoyar a esa mamá y darle información real para que pueda amamantar. Uno de los principales, digamos, mitos o problemas de la lactancia por las cuales se deja es porque cuando tienen ese problema emocional, cuando están tristes, ese cambio de cultura, la misma migración, lo que genera emocionalmente en la madre, hace que sienta más baja producción de leche. ¿Cuál es el consejo? Confía en tu cuerpo. Nuestro cuerpo como mujeres vino diseñado para dar vida. Ya tuviste una vida en la gestación, puedes seguirla sosteniendo aún después de la gestación, con tu cuerpo, con tu leche. Todo el cuerpo se adapta y le da lo que necesita el bebé, entonces confía en ti. En los momentos en que estamos supremamente angustiadas, tristes, oprimidas, eso hace que una hormona de las que funcionan en la lactancia baje un poco su efectividad, que es la hormona de la oxitocina. Pero eso no quiere decir que nos quedemos sin leche, quiere decir que va a salir un poco más difícil, pero a medida que yo me ponga más y más a mi bebé, trate de respirar, tomar aire, que alguien me apoye, que me diga que lo estoy haciendo bien, que todo va a salir bien, vuelve a fluir la leche normalmente. No es que se seque como nos hacen pensar muchas veces. Entonces la mayoría de gente dice, no, yo no lo doy porque se me secó. Entonces es básicamente el promover que la mamá se empodere de su maternidad.
Desafortunadamente el tiempo se nos agota, pero haremos más podcast con Marcela hablando de este tema de interés general. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte, a la Community Manager María José Álvarez y por supuesto a nuestra experta Marcela Pinzón. Se despide. Gracias. María Clara Roballo, esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y muro. Lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana. Síguenos en Twitter @UrrosarioRadio.
UrrosarioRadio.